Hola, bienvenidos un martes más a la Cueva de los Vinilos, el programa de música y arte que se prepara en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, para hablaros de la música de antes, de siempre, de ahora, de algunos más, y del arte y de los artistas más destacados del último y de este siglo. Música exclusivamente de los vinilos empolvados y machacados por el paso de los tiempos y de sus imperecederas canciones. Y el arte que ha servido para crecer, para modificar las sensibilidades, para abundar y avanzar por mil caminos. Empezamos. Os habla José Manuel Albarcenjuto. Hoy la profesora Milagros Angelini ha tenido que salir en busca de algún café tertulia para rellenar su tesis, pero dentro sí está Elia Torrecilla para traernos lo más refrescante de la actualidad del mundo artístico expositivo y ahí junto a Platón conversando de decenas y decenas de historias que hoy además recurriremos a él en una de sus reflexiones. El tema de hoy, como ya dijimos en el último programa, es el agua. Un tema sin duda importantísimo, tanto en el mundo de la música como en el del arte. Muchos artistas han tenido que recurrir o han recurrido a este elemento para hacernos sentir un fondo profundo, unas emociones delicadas, plantearnos numerosas preguntas como las que se hace el protagonista de la película Quadrophenia, Jimmy, cuando termina el encuentro de los Mods y los Rockers en la costa de Brighton. Y él se queda para recordar los buenos tiempos vividos con sus amigos y con la historia de amor con su amada que la ha abandonado. Estos recuerdos y su futuro desalentador le llevan a contemplar el suicidio tirándose desde un acantilado al agua. Quadrophenia es una película y un álbum de los Who, basados en la identidad de un adolescente, la lucha por la autodefinición, la rebelión y el rechazo. Eventualmente tiene una revelación Jimmy espiritual cuando simbólicamente está ahogado y renace del mar. Al final Jimmy triunfa al comprender que no tiene necesidad de autodefinirse o ser parte de algo. Escuchamos Sea and Sand, Man, Mar y Arena, Los Who, Quadrophenia de 1973.
Just the bass going on.
Cuadrafenia, una película memorable de los Who, donde aún recordamos en esta película trabajando a un jovencísimo Sting con una Vespa plateada, brillante, llena de espejos, y con su vestimenta de botones en un hotel de lujo en la ciudad de Brighton. Y seguimos en el mar, seguimos en sus aguas, que tras el simbólico ahogamiento de Jimmy en las aguas marítimas de Brighton y de vuelta a la vida, hallamos a unas hijas que dicen los Doobie Brothers que son de mar. Nos lo dicen en una de sus canciones del álbum What Were Once Bites Are Now Habits, el cuarto de su carrera, editado en febrero de 1974. Aquí están las hijas del mar, Daughters of the Sea, Doobie Brothers, 1974.
Thank you.
bandas míticas de Scoo, de Doobie Brothers. La seguiremos escuchando hoy a lo largo del programa. Hoy nos toca hablar a nosotros del tema del agua en el mundo del arte, como hemos dicho al principio, que vamos a hablar del tema del agua en la cueva de los vinilos de hoy. En el mundo del arte, el agua ha inspirado a numerosos artistas a lo largo de toda la historia de la humanidad, alcanzando obras realmente grandiosas y llenas de poesía, autores tan respetados y autorizados como Perk Barclay, Fabrizio Plessy, Robert Smithson, Olafur Eliasson, James Casabere, Rebecca Belmore, Pipilotti Riis, Hiroshi Sugimoto, Miquel Navarro, Fernando Sánchez Castillo y en especial, y una llamada de atención, es Bill Viola, quien ha construido verdaderas joyas literarias plásticas al hacer uso de este elemento trascendental para la vida en un proceso de videoinstalación realmente fascinante y lleno de magia. Las aguas son la fuente de todas las potencialidades de la existencia, el origen y el final de todas las cosas del universo, lo indiferenciado, lo no manifiesto, la forma primera de la materia, el líquido de la verificación entera, como nos acaba de comentar Platón hace un momento dentro de la cueva. Todas las aguas son símbolo de la Gran Madre y están asociadas al nacimiento, el principio femenino, útero universal, la prima materia, las aguas de la fertilidad y del frescor y la fuente de la vida. El agua es el equivalente líquido de la luz. Las aguas son también comparables con el flujo continuo del mundo manifiesto. Con la inconsciencia y el olvido, cumplen siempre la función de disolver, abolir, purificar, lavar y regenerar. Están asociadas a la humedad, al movimiento circulatorio de la sangre y a la savia de la vida en oposición a la sequedad y la condición estática de la muerte. Revitalizan e infunden nueva vida. De ahí el bautismo de agua o sangre de las religiones iniciáticas, en las que el agua o la sangre también lavan la vida anterior y santifican la nueva. La inmersión en el agua no solo es símbolo del retorno al estado primordial de pureza, de muerte a la vida anterior y nacimiento a la nueva vida, sino que también significa la inmersión del alma en el mundo manifiesto. Todas las culturas y civilizaciones han recurrido al agua como símbolo esencial, como explicación al flujo de la vida y la muerte. Para los budistas es el flujo perpetuo del mundo manifiesto, el cruce del arroyo. Es utilizado con frecuencia como símbolo del paso por el mundo de la ilusión para alcanzar la iluminación o el nirvana. El tallo del gran loto como eje del mundo nació de las aguas primordiales. Para los cristianos, las aguas son la regeneración, renovación, limpieza, santificación, refresco, bautismo. Un manantial representa a Cristo como fuente de la vida. La fuente o manantial vivo representa también a la Virgen María, que a su vez representa las aguas en cuanto a útero de la creación. Para los egipcios es el nacimiento, regeneración, crecimiento, la fecundación de las aguas del Nilo, simbolizada por el dios Apip, que vierte las aguas en dos vasijas. Para los israelitas, el manantial de agua siempre disponible es la sabiduría, el logos, según Filón. Para los hindúes, Agni nació de las aguas y de la tierra, y es el pilar que sostiene la existencia. Todas las culturas y todas las civilizaciones otorgan ese poder mágico y extraordinario al agua, la vida, la existencia. Y a lo largo de la humanidad, el agua ha sido representada de todo tipo de formas: pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, fotografía, grabado, cine, vídeo, instalación, como mares, tormentas, lagos, lluvia, manantiales, cascadas, rocío, hielo, nubes, de todo tipo de manifiestos, desde los clásicos hasta los contemporáneos, como hemos apuntado. Un elemento fundamental para el hombre, sus soñadores y sus genios, y para nosotros, por supuesto, los receptores. Pero tras esta introducción a la simbología del agua y sus inspiraciones en el mundo de la representación creativa, no salgamos entonces de los mares, el fenomenal útero, y escuchemos esta romántica composición al piano interpretada por el estadounidense George Winston en el memorable disco Winter into Spring de 1982, quizá el mejor de la serie que dedicó a la esencia de las estaciones climatológicas. Y como este último mes de febrero por aquí lo hemos tenido muy movidito atmosféricamente, que todavía seguimos y acabamos de empezar febrero, vamos a escuchar cómo nos relata George Winston su mar de febrero, recién terminado para nosotros y, como he dicho, empezado con una lluvia de arena que nos ha caído estos días atrás. Escuchamos, pues, February Sea, mar de febrero, de George Winston. Thank you. Plácido este mar silente, February, sí, de George Winston. Seguimos en la cueva de los vinilos y nos salimos del mar. En este programa ecléctico y heterodoxo vamos a retomar uno de los discos que ya utilizamos hace unos programas en el homenaje a Hipnosis, las portadas realizadas por este grupo de diseño. Se trata de House of the Holy, de Led Zeppelin, el quinto álbum de la banda donde también se encuentra el tema Ocean. Pero hemos preferido rescatar el tema The Rain Song, la canción de la lluvia, ya que el agua, en su forma pluvial, representa el poder inseminador de los dioses del cielo y la fertilidad. La canción de la lluvia, The Rain Song, está considerada por su mismo cantante Robert Plant su mejor interpretación vocal. En principio, el nombre de esta pista fue Slut, Agua Nieve, en referencia a su melodiosa presentación de falsa orquesta. Al final la canción se editó con este título, The Rain Song. Adelante Robert Plant y su interpretación especial en este tema. Thank you.
the blue. Speak to me only with your eyes. It is to you I feel this tune. Ain't so hard to recognize. Oh, these things are clear to all from time.
Continuamos con la vida, la fertilidad, la continuación de las especies, el flujo perpetuo del mundo manifiesto, la lluvia, la renovación. Con otra balada memorable de otro de los grupos míticos más escuchados a finales de los 60 y principios de los 70, la Creedence Clearwater Revival, una de mis bandas fetiches, para mi gusto. De su quinto álbum, The Cosmos Factory, de 1970, uno de sus grandes éxitos comerciales, el álbum quinto de Cosmos Factory, y de este la melodiosa canción de suaves y persistentes rasgados de guitarra, Who'll Stop the Rain, ¿quién detendrá la lluvia?
On the ground, couldn't live through the air.
Y eso, ¿quién detendrá la lluvia? Pero ¿quién detendrá la fertilidad? Porque la lluvia es la fertilidad. El agua corriente significa la vida, las aguas de la vida, el río, el manantial, o la fuente de la vida simbolizada por la línea ondulada o por la espiral y el meandro. Ahora bien, cuidado, porque si no sabes nadar contracorriente, no cruces el río, como nos recomienda el trío anglo-estadounidense de Folk Rock America. Una agrupación que aún sobrevive y que da de vez en cuando algún concierto, que alcanzó sus mayores éxitos a finales de los años 60, y en especial con la suave y bien dirigida De Voces, la canción Un caballo sin nombre. Pero como lo que hoy nos interesa es el agua y sus muchas vertientes simbólicas e inspirativas, y en especial las aguas, corrientes de los ríos, seguimos pues en ellas, que aunque fértiles a veces nos juegan malas pasadas en remolinos insalvables y tramposos. Por eso, escuchemos la recomendación que nos hace América. No cruces el río si no sabes nadar contracorriente. Don't cross the river. Quizás sea conveniente, si no sabes nadar, mirar el río desde el puente, y lo hacemos desde uno de los mayores éxitos de la música pop y uno de los grandes aciertos en la carrera del dúo Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, el quinto y último álbum de estudio de este dúo imprescindible para los jóvenes enamorados de aquellos años, de enero de 1970. Después de este proyecto, el dúo, aunque no oficialmente, estaba disuelto. Art Garfunkel continuó con su carrera cinematográfica y Paul Simon inició su carrera como solista, que hace unos programas también escuchamos uno de sus temas relacionados con la naturaleza. Y es que a veces las aguas, como dicen también Simon y Garfunkel, Simon and Garfunkel, discurren turbulentas y poco amigas. Lo comprobamos de cuando en cuando al asomarnos a algún puente como el de los Simon and Garfunkel, puente sobre aguas turbulentas.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them.
¿Qué recuerdos al rememorar esta canción en aquella discoteca de Guadarrama, Samantha? Hola, Elia.
Hola, José Manuel. ¿Qué tal?
Bien, aquí escuchando a viejos recuerdos, a los Simon y Garfunkel que decíamos entonces. Dinos, cuéntanos qué nos vas a contar.
Te cuento. En el Palacio de Cristal, en Madrid, se presenta desde el 14 de marzo una instalación de Michio Miura titulada Memorias Imaginadas, donde los grandes protagonistas son las formas geométricas y los colores puros. Reconocido principalmente como pintor, en sus obras Mitsuo Miura supera los medios y los soportes pictóricos tradicionales, situándolas a medio camino de la escultura o instalación, por su voluntad de desplegar formas cromáticas en el espacio. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acoge la primera exposición individual en un museo español del artista Ai Weiwei. China es el principal eje de su producción artística. La sociedad de masas, el consumo llevado a los límites, la producción desmesurada o la sociedad contemporánea son sus protagonistas. Instalaciones como World Map o Sun's Flower Seeds podrán verse en el Centro Andaluz hasta el 23 de junio. En el IBAM nos encontramos con la exposición After All, Tomorrow is Another Day del artista Jorge Pineda, una revisión de sus últimos 7 años de trabajo, donde se incluyen esculturas, dibujos e instalaciones reflejo de su personal imaginario. En palabras de Fernando Castro Flores, sus obras tratan temas desde el racismo a la violencia infantil, de la prostitución a una especie de simulacro generalizado. Jorge Pineda encarna a la perfección la problemática local, es decir, sus asuntos tienen una raíz territorial concreta, pero al mismo tiempo enlazan con lo que pasa en el resto del mundo. Y para los amantes de la acción, el Festival de Performance Abierto en Acción tendrá lugar del 7 al 9 de marzo en Jaén, como parte de la programación Art Jaén 2013, donde 9 artistas mostrarán sus acciones en diferentes sedes de la ciudad andaluza. Y sobre acciones también, nos gustaría destacar en la agenda cultural de hoy un videoclip de un happening que se presentó hace unas semanas en la Fundación Botín de Santander, grabado en el Teatro Camoes de Lisboa. No se trata de un videoclip comercial al uso, sino de un experimento artístico que viene a representar la idea de Alef, título del disco del grupo Bad en Bad. Ahora subiremos el enlace al vídeo a nuestra página de Facebook La Cueva de los Vinilos.
También nos dices que también se trata de concentrar un espacio reducido de 4 metros cuadrados, una sí. interpretación del single Dichosos, ¿no?
Sí, de hecho es un diálogo entre una interpretación de este single que acabas de decir, el vídeo de Rafa Sendín, la obra de Núñez Gasto, Miedo Escénico, y la obra Perla Preciosa de la Compañía Nacional de Bailado de Portugal. Es un lugar donde se representan varias historias o varios lugares, en fin, que es el todo en pequeñas partes.
Muy bien, yo creo que es muy recomendable este vídeo. También nos gustaría avanzar que para el próximo programa lo vamos a dedicar a los animales, a una especie de animalario, porque Chema Chessy va a inaugurar el próximo día 8 una exposición en Las Cigarreras sobre este tema. Es un tema interesantísimo, recomendamos mucho su exposición también. Y ya que has citado a Mitsuo Miura, querríamos hacerle una entrevista en directo el próximo martes 12, que es cuando creo que es la rueda de prensa, en el propio Palacio de Cristal. Así que vamos a estar atentos a ver si lo podemos hacer la entrevista en directo, como hemos dicho. Pues muchas gracias, Elia, por adelantarnos esta agenda, y seguro que va a ser todo muy interesante, y en especial este videoclip que nos acabas de incorporar en la página Facebook.
Pues sí, ahora mismo lo subimos.
Nos vemos el próximo viernes en la inauguración de Marchesi, y que vaya todo fenomenal.
Hasta luego, Elia, guapa. Hasta luego.
El 27 de julio de 1977, un grupo desconocido hasta el momento grababa una maqueta con 5 canciones en los Pathway Studios, al norte de Londres, tras reunir 120 libras esterlinas, que aproximadamente costaba entonces aquella producción. Las canciones de aquella maqueta eran Wild West End, Down on the Waterline, Water of Love, Sacred Loving, y el que sería su éxito fulgurante y mítico de la recién popularizada banda Sultans of Wings. Son, ya todos lo habréis adivinado, estamos hablando de los Dire Straits. Así comienza la historia de este grupo imponente, liderado por uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos de rock, Mark Knopfler. Y así podemos escuchar lo que ellos dicen en su primer álbum primoroso, El Agua del Amor. Una especie de bendición, un toque mágico de esencia para sentir y soñar hasta más allá de las profundidades y del ser. Los Dire Straits con su Water of Love. We'll be right back. Tras tanta simbología y religiones a las que hemos estado aludiendo, vamos ahora a la realidad. Y la realidad en esta es esta canción de la que nos cantan los Standells, un grupo formado en los años 60 con el estilo californiano conocido como el garaje. Los Standells dicen que las aguas están sucias. Dirty Water es una canción de 1965 y nos retornan, como digo, a la realidad y nos sacuden la parte simbólica y religiosa a la que hemos estado hablando y la que se nos ha puesto un poco un tono de curillas. Así que vamos a este Dirty Water y escuchar lo que es la realidad, el agua sucia como la que llovió ayer. Adelante. mientras prende fuego el casino de Montreux durante una actuación del concierto de Frank Zappa en 1971 y que después los Deep Purple sobre este incendio hicieron una canción, vamos a echarnos un cigarrito y vamos a fumar sobre las aguas. Smoke on the Water, Deep Purple. Y atención a ese riff central de su guitarrista Ritchie Blackmore con una Fender Stratocaster. Adelante ese riff central. Bien, con este tema versionadísimo de Ritchie Blackmore de los Deep Purple, nos despedimos. Gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias a Elia Torrecilla y su agenda importante de la actualidad artística positiva, y a Daniel Martínez en los controles y a Ana Escaplez, que hoy se ha estrenado con nosotros y ha tenido, bueno, pues alguna duda con el manejo de los vinilos. Nada, muchas gracias y espero que os haya gustado este toque de curillas que hemos tenido hoy, recurriendo a las civilizaciones, a las culturas, a las religiones, al espíritu y a todas esas cosas. Se despide José Manuel Arcenjuto y hasta la próxima en la Cueva de los Vinilos.